Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, la prensa independiente y los infiltrados de la seguridad del Estado. En su libro Escrito sin Permiso, Manuel Vázquez Portal, fundador de la Agencia de Prensa Independiente Grupo de Trabajo de Coro, describió la comparecencia en su juicio, celebrado en abril del 2003, de Manuel David Orrio del Rosario, el agente Miguel, infiltrado por la seguridad del Estado entre los periodistas independientes. El testimonio de Orrio serviría para que Vázquez Portal fuera condenado a 18 años de prisión, que no cumplió porque desde su prisión continuó escribiendo, recibió premios por ello y se convirtió en un problema para el régimen. También, durante la Primavera Negra del 2003, en el juicio sumario celebrado contra los periodistas independientes Raúl Rivero y Ricardo González Alfonso, el primero fundador de Cuba Press y el segundo de la Revista de Cuba, comparecieron como testigos de la acusación Orrio y otro infiltrado, Néstor Baguer, conocido como el agente Octavio. En este juicio se pedían 20 años de prisión para Rivero y cadena perpetua para González Alfonso. Finalmente, ambos fueron condenados a 20 años de cárcel. Según reportes de la época, Orrio declaró en el proceso que se sentía triste porque desde 1992 había sido agente de la seguridad del Estado y tenía que testificar, lo cual suponía interrumpir su labor de zapa. También dijo, según el testimonio de Blanca Reyes, la esposa de Rivero, «Soy un militar de honor que obedece las órdenes». Dicho sea de paso, el proceso de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial demostró que la obediencia debida no es justificación en casos de violaciones de derechos humanos. Hoy en día, infiltraciones similares pueden seguir ocurriendo contra la prensa independiente de Cuba, como también contra opositores, activistas e influencers como Ana Benzi y los integrantes del grupo Fuera de la Caja. Pero para poder identificar y contrarrestar a estos topos, es necesario saber cómo trabajan. Durante la investigación para el libro Cubazuela, crónica de una intervención cubana, publicado en 2019 por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recibimos del general disidente venezolano Antonio Rivero una copia de una presentación de PowerPoint titulada Tarea Escudo. Esta había sido preparada por especialistas de la contrainteligencia cubana y la misión de ellos era transformar los servicios originales venezolanos para espiar e infiltrar a nacionales prodemocráticos descontentos con el chavismo. La tarea escudo identificaba, entre otros objetivos, representaciones diplomáticas y empresariales, organizaciones no gubernamentales, agencias de prensa acreditadas, las acciones de la oposición política en círculos partidistas, gubernamentales, judiciales, policiales, mediáticos, sindicales, estudiantiles y religiosos, y sectores económicos clave e instalaciones de producción y servicios con impacto nacional o doble. A partir de entonces, los agentes de contrainteligencia venezolanos entrenados por Cuba se dedicarían a dividir, desacreditar, acusar y, si fuera necesario, neutralizar a sus nuevos objetivos. La presentación de PowerPoint de Tarea Escudo define a un colaborador secreto activo como un ciudadano plenamente verificado, un verdadero creyente en el proceso revolucionario con quien se establecen relaciones de colaboración secreta. Cumple tareas como informante, influenciador y apoyador de nuestro trabajo y técnica operativa. Debe ser propenso a la colaboración voluntaria, con motivaciones políticas, ideológicas, éticas, de interés profesional o de beneficio personal, logrando así una relación mutuamente ventajosa. Además de estos colaboradores activos que informan o ejercen influencia, cuyo reclutamiento se basa en afinidades ideológicas, la contrainteligencia cubana también reclutaba agentes en Venezuela basándose en la codicia personal o en el compromiso coercitivo, o sea, el chantaje. Tarea Escudo resume la descripción del trabajo de un agente de la contrainteligencia así. Penetra la actividad del enemigo y su entorno. Sobre esta base, debe sentarse a la mesa del enemigo, darle consejos mientras comparte su almohada, infiltrarse en sus oficinas, participar en soirées, cócteles y tés diplomáticos, unirse a su delegación en conferencias y eventos políticos, económicos y sociales, sean científicos o no, y disfrutar de sus pasatiempos, o sea, por ejemplo, el tenis o el golf, son pasatiempos para algunas personas que acercarían a estos agentes a sus objetivos. Estos peones avanzados reciben tareas específicas, como obligar al enemigo a revelar consciente o inconscientemente la información de interés para los órganos de la contrainteligencia que posee, impedirle continuar sus acciones subversivas, persuadiéndolo a retractarse o a posponerlas, proponiendo iniciativas que puedan desviarlo, o obstaculizando secretamente su acceso a los medios necesarios. Digamos, usted tiene una oficina, tiene los materiales y tiene los equipos, y de pronto llega y se encuentra que los equipos están rotos o que le han robado los materiales y no sabe quién fue, y puede haber sido uno de estos colaboradores de la seguridad. Según el manual de contrainteligencia preparado en La Habana, cuando se decide terminar, esto se llama corte operativo, lo que se define como actividad subversiva enemiga, deben intentar introducir información destinada a provocar una ruptura entre líderes y subordinados. Además, fomentan y alimentan discrepancias político-ideológicas, hacen arreglos para desacreditar a los líderes y se esfuerzan por potenciar las rivalidades internas. Los activistas pro-democracia cubanos conocen bien estas tácticas que aplica en la isla el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga o Contrarrevolución. Si incluso después de implementado todo este trabajo de contrainteligencia no se han alcanzado los objetivos propuestos, entonces el manual recomienda aplicar medidas públicas. Algunas de estas son acusar al enemigo de responsabilidad penal, como las acusaciones del régimen de Maduro contra líderes de la oposición venezolana por instigar delitos de odio. Exigir responsabilidad administrativa y exponerlos pública u oficialmente. Y si nada de esto resulta, los expertos cubanos recomiendan una medida que es escalofriante y de la que no dan muchos detalles en su PowerPoint. Solamente dicen neutralización. Para entender esta palabra hay que recordar lo que sucedió con los premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo del 2002, Osvaldo Payá, promotor del proyecto Varela, y el de 2005, Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco. Payá fue asesinado 10 años después, cerca de Bayamo, cuando, como declaró al Washington Post el político español que conducía el auto, Ángel Carromero, fueron embestidos por un carro del G2 sobre un camino de grava, haciéndole chocar contra un árbol y causando la muerte de Payá y de Harold Cepero. Laura Poyán fue inyectada en 2011 con un líquido desconocido durante un acto de repudio y debió ser ingresada en el Hospital Calixto García. Allí permanecía con ella otro infiltrado, el médico Carlos Leonardo Vázquez González, o agente Fernando, del cual no se reveló su identidad hasta 2021. Días después, Laura murió. Como su prestigio internacional les protegía contra un proceso jurídico, Payá y Laura Poyán fueron neutralizados. Algo que ahora, por cierto, según el llamado Plan Baraguá del Consejo de Defensa Nacional de Cuba, dicen que harían con los presos políticos en caso de una confrontación militar con Estados Unidos. Y en Taller de Prensa hoy entrevistamos a alguien que sufrió estas infiltraciones de la seguridad del Estado, que tuvo en su juicio a uno de estos infiltrados y que originalmente se le pidió cadena perpetua. Bienvenido, Ricardo González Alfonso.
Bueno, muchas gracias por la invitación de Radio Martí a este programa que tú atiendes.
Ricardo, yo recuerdo que cuando tú estabas preso, alguien me dijo, él cuando le preguntan si está bien, dice, cuando no estoy bien es porque estoy mejor.
Ese es mi lema de vida, sí.
Ajá, que mantuviste ese mismo optimismo a lo largo de los años que cumpliste después de los juicios de la Primavera Negra.
Exactamente.
Mira, dime, cuéntame, ¿qué sabías tú y qué sabía Raúl de Orrio? O sea, ¿sospechaban de Manuel David Orrio como un infiltrado de la seguridad del Estado?
No, realmente no sospechábamos, lo sabíamos. Y lo sabíamos porque Raúl trabajó en la dirección de la Unión Nacional de Escritores de Cuba y otro trabajaba en el Departamento de Economía, y Raúl tuvo acceso a un expediente donde se sabía que otro era miembro de la Seguridad del Estado. O sea, que a nosotros no nos sorprendió en lo absoluto.
¿Tampoco Baguer?
No lo teníamos con tal certeza, pero sí había una sospecha fuerte con él. Hay una anécdota que yo cuento en mi libro, Emigrar al Patíbulo, que Raúl me dice: Ricardo, te voy a hacer una propuesta para la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling. Y si tenemos que estar 6 horas discutiendo, vamos a estar discutiendo 6 horas. Y digo, ¿quién es? Me dice, Néstor Baez. Le digo, te sobran 55 minutos porque yo te lo iba a proponer. ¿Por qué? Porque era el medio que teníamos para desinformar a la seguridad del Estado. Y lo utilizamos de esa forma, porque estábamos convencidos que era un agente. No sabíamos el nombre, ni mucho menos, pero muchos elementos nos hacían, ya habían demasiados detalles de que era un elemento, un infiltrado. Eran demasiados elementos. Ellos no son tan buenos como nos hacen creer a todos, ¿eh?
Ya, esto, a lo largo de este tiempo, viste en Orrio, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Viste, sí, en Orrio, en algunos de sus trabajos, en algunas de sus actitudes, de lo que decía, algo que revelara también que era un agente.
Hay de cierta convivencia entre ellos dos que era obvio. Y hay detalles que, bueno, ya mi memoria no era de antes, pero sí hay detalles que nos lo confirmaban. Yo recuerdo que en una recepción en casa de un diplomático norteamericano, yo estaba con Claudia Márquez, o sea, y él quiso acudir a Claudia Márquez el día que íbamos a fotocopiar la embajada del Perú, la revista de Cuba, que era la revista que editamos la Sociedad Periodista Manuel Márquez Sterling. Y yo le dije, por favor, Orrio, devuélvame a mi subdirectora, porque había obvias sospechas de eso. Y había más también. Claro. Y entonces, es que ya estábamos convencidos, no habían dudas ninguna. Y sobre todo por lo de Raúl Rivero, que era, Raúl, que era muy confiado, ¿eh? Pues lo decía, Raúl tuvo un infiltrado durante 20 años al lado de él, y Raúl nunca sospechó de él. Yo se lo tuve que decir, y él se sorprendió, y el tiempo después lo confirmó.
Háblame un poco de tu trabajo en la prensa independiente. Tengo entendido que, bueno, tú, como acabas de decir, estabas presidiendo la Sociedad Manuel Márquez Sterling, y también fuiste corresponsal de Reporteros Sin Fronteras desde, creo que, 1998 más o menos.
Exacto.
Ese trabajo ayudó a darle una proyección a la prensa independiente, supongo.
Seguro. Es que Raúl Rivero era en ese momento el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y a mí me propusieron para ser el representante en Cuba de Reporteros Sin Fronteras, dos elementos que impulsaban internacionalmente el proyecto que teníamos, ¿no? De la sociedad periodista, pero de la prensa independiente en general, porque nos permitía defender a los periodistas independientes inmediatamente. Y esa fue nuestra tarea durante el tiempo que pudimos, ¿no?
Sí. ¿La revista de Cuba cómo surge?
Bueno, la revista de Cuba fue una idea mía realmente contra la opinión de muchos. En ese mismo artículo, en ese mismo libro que yo escribí, sale que Raúl me dice, Ricardo, eso es imposible, pero si tú dices que lo harás, yo sé que lo harás. Habían disidentes de Europa del Este que nos pedían escribir una cuartilla y pasarlo de disidente en disidente. Eso me pareció que eso estaba muy retrasado, que estaba bien para la época de ellos, que había pasado ya 20 años de aquello. Y entonces yo creí que una revista era mejor. Y fue la propuesta que hice porque habíamos ganado un premio en la Fundación Hispano-Cubana y un premio de $1,000, que en Cuba tú sabes que eso es como 30 millones en Estados sí. Unidos. Y entonces, sencillamente, pues nos dimos a la tarea de nuestro representante en Pinar del Río, Arroyo, Víctor Rolando Arroyo, sí. Había contactado con un mongol de Mongolia, eso es una cosa increíble, que estaba vendiendo una computadora, una fotocopiadora, una impresora, bueno, una serie de elementos que necesitábamos para una impresora que necesitábamos para hacer la revista y por $900. Dólares, que se me olvida que estoy aquí en... Y entonces, pues, aprovechamos eso y ya con eso teníamos el material para trabajar. Lo que pasa es que había una dificultad. Y entonces teníamos que fotocopiar las páginas. Y para eso empezamos a hacer gestiones. No queríamos hacer en la oficina de intereses, entonces se llamaba así, porque era la que más estrella tenía, por razones obvias. Fuimos a Canadá, pero los canadienses nos dieron de lado. Y Claudia tenía contacto con la embajada de Japón, y Japón se ofreció. Y fotocopiamos todo en la embajada de Japón, el primer número.
Dice que tiraron 200 ejemplares.
Sí, más o menos, no recuerdo el número exacto ahora, pero sí, más o menos fue esa cantidad. Y que repartimos en una recepción que había en la casa de la jefa de oficina de intereses. Y en esa recepción había un montón de dirigentes de la oposición y entonces ahí fuimos repartiendo la revista. Pero antes pedimos permiso al jefe de la representación norteamericana, Keyson, para hacer la distribución, y nos autorizó y nos presentaron a un tocayo mío que era el delegado político de la oficina de intereses, y cuando vio ese material se quedó muy impresionado, ¿no? Porque no se imaginaban que había una revista con secciones, fotografía, páginas de deporte, páginas de cultura, noticias, análisis político internacional, en fin, una revista.
Sí.
No sé si tú llegaste a verla.
No, lo que sí recuerdo es que después que ustedes cayeron presos, Claudia Márquez Linares sacó un tercer número de la revista.
Exacto, sí.
¿Eso lo supiste, o sea, te dieron la noticia en prisión, estando en prisión ya?
Bueno, sí, es que yo desde prisión mandé un papelito para que Claudia lo hiciera. Yo no sé si ella le llegó a Claudia, porque está pasando cosas increíbles, ¿no? Pero bueno. Y mandé un papelito diciéndole a Claudia, y yo recibí, cuando yo recibí la primera página, o sea, la contraportada de la revista en prisión, pues vi que las indicaciones mías se habían cumplido tal como yo dije. Pero después supe que una miembro de la Márquez Sterling, de la dirección de la Márquez Sterling, había hablado para que no se hiciera el tercer número. Eso lo supe por Tania Quintero, después, estando aquí en España.
Ya. A lo largo de tu prisión, tú estuviste bastante mal de salud y no te dieron nunca una licencia extrapenal.
No me la dieron en ningún momento. Sí, tuve cuatro intervenciones quirúrgica, me dio un paro respiratorio una de las operaciones, una operación muy sencilla, pero me dio un paro respiratorio. Realmente trataron de que yo no me muriera, porque imagínate tú, que era una buena noticia, ¿no? Y sí, estuve un año ingresado en el hospital de la prisión, y claro, siempre estuve acompañado por alguien que se suponía que era un opositor, pero que era un agente de la seguridad o al servicio de la seguridad. En ese sentido nunca estuve solo.
Bueno.
Porque ellos te vigilan así.
Sí, esto, finalmente saliste ya cuando salieron todos hacia España y te has mantenido allá. Sé que recibiste el premio de Reporteros Sin Fronteras.
Sí, el periodista del año del 2008.
Sí, yo creo que es un premio...
Estando preso.
Muy merecido, porque, o sea, tú como que diversificaste tu trabajo. Sí. En un trabajo acerca de que cuando el gobierno decía que la ley de ajuste era el motivo por el cual los cubanos se iban para allá, y tú decías, yo no me tiro de un quinto piso porque abajo están los bomberos con una red, sino porque mi casa está en candela.
Claro, claro. Sí, era un ejemplo real, sí.
Exacto. Pues muchas gracias, Ricardo González Alfonso, un periodista que hizo historia en Cuba, con tantas vertientes de su personalidad periodística. Gracias por estar de nuevo en Radio Martí, que hacía bastante tiempo que no te oían por aquí.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista.
Han escuchado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Entrevistamos a Ricardo González Alfonso. Conducción y guión de Rolando Cartaya, producción de Ali Cartaya, ingeniero de sonido Juan Pendaz.